Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Una onza de prevención vale más que una libra de cura. Benjamin Franklin. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Mañana se conmemora, 39 años después, la tragedia de Armero. Yo nací en Armero. Yo vivía en Armero, iba a trabajar en el hospital de Armero cuando terminara medicina. Perdí familiares cercanos a mi padre y muchas personas conocidas. Mi padre y madre están en Bogotá. Y es una historia que, pues, a los armeritas, como es el gentilicio, nos toca muchísimo. Y quiero llevar esta vez la conmemoración desde un lugar distinto. Conocí a Rodrigo Meléndez, un médico cirujano y líder de prestación de servicios asistenciales aquí en Bogotá, el Instituto Distrital de Protección de la Niñez y la Juventud. Se llama IDIPRON. Él fue coordinador médico de rescate durante la erupción del volcán del Nevado del Ruiz, precisamente el 13 de noviembre, como mañana también es 13 de noviembre, miércoles también, que fue 8 días después de lo del Palacio de Justicia, en este caso en 1985. Rodrigo se ha convertido en un buen amigo mío y además me ha contado muchas historias y quiero que las compartamos y entendamos. A propósito, ahorita lo de la Dana, que ha ocurrido, pues, en España, una tragedia muy compleja en siglo XXI, con muchas ayudas que seguramente no se tuvieron en su momento, pero sobre todo con, si hubiéramos visto lo de Armero, los que estuvimos allá, hoy con la tecnología el mundo se hubiera aterrado. Por eso tenemos a alguien que estuvo también allí, alguien directamente relacionado con los rescates, a quien le agradezco además de que esté aquí y de lo que hizo en su momento por todo el pueblo armerita y sus alrededores. Mi querido doctor Meléndez, doctor Rodrigo Meléndez, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Doctor Santiago, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Aquí muy contento de estar en su compañía. Y recordando nuestras proezas de jóvenes hace 39 años.
Sí, 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 evidentemente.
Cuando teníamos la fogosidad de nuestra juventud en ese momento. Muchas gracias.
Bueno, Rodrigo, ¿cómo se enteró usted de la historia? ¿Cómo es la historia de usted frente a Armero Tolima de hace 39 años?
Sí, cómo no. Yo siempre he sido una persona muy madrugadora y tenía siempre la costumbre, cuando me despertaba tipo 4:30, prender mi radio. Ese día recuerdo que antes de que saliera el sol escuché la voz de un piloto llamado Fernando Rivera, quien estaba a través de Caracol Radio, ¿sí?, precisamente, contando que había sido arrasada la población de Armero por una avalancha de lodo y calculaba que más del 80-90% de la población había fallecido en ese momento. Hubo mucha incredulidad frente a lo que él comentaba. No obstante, yo tuve la oportunidad de poderme comunicar. Yo en ese momento trabajaba como médico de urgencias del Hospital San José. Uh-huh. Y el director del Hospital San José y el presidente de la Cruz Roja Internacional, que a su vez era el presidente de la Sociedad de Cirugía, dueños del Hospital San José, me pidieron el favor de que si les colaboraba con esa situación, porque teníamos unos muchachos de internado en el Hospital Psiquiátrico de Armero haciendo su rotación. Sí. Pues así fue como me enteré y así fue el por qué fui encauzado hacia la población de Armero.
Hay que recordar que eso quedaba a la entrada del pueblo, viniendo desde Bogotá o desde Mariquita, sí, el hospital psiquiátrico.
Sobre la carretera, exactamente.
Sí, 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 exactamente. Y obviamente ahí hubo muchachos que murieron, hubo personas que quedaron lisiadas para el resto de la vida. Pero cuéntenos más, siga usted, yo lo escucho.
Sí, entonces luego de una cantidad de inconvenientes administrativos y burocráticos, logramos de alguna manera llegar al hospital, al aeropuerto militar de Catam, en donde en un avión DC-3 nos trasladaron esa noche a la base de Palanquero. Debimos dormir en la base militar y hacia las 5 de la mañana
fuimos. Del 14 ya estamos hablando. Del 14.
Estamos hablando del 15.
Ah, sí, porque eso fue el 13 por la noche, el 14.
13 por la noche, el 14. Salimos, el 14 estuvimos en Catam hasta las 5 de la tarde. Luego a las 6 nos trasladaron hacia Palanquero. Y el 15, viernes, a las 5 de la mañana, por fin nos trasladaron en helicóptero hacia Armero. En un comienzo era muy difícil aterrizar, no sé por qué situación decían los pilotos, pero era complicado aterrizar hasta que logramos aterrizar y logramos armar unas cuadrillas de rescate que íbamos a irnos por la orilla de donde había sido la avalancha para ver qué se podía hacer porque no se podía entrar en donde estaba el lodo.
No, pues además, primero yo recuerdo porque también estaba del otro lado, yo estaba por el lado de Guayabal Y usted seguramente estaba por el lado de Lagunilla, que es precisamente...
De Lagunilla, exactamente.
El nombre del río. Imagínese el nombre tan despreciativo, Lagunilla.
Pero Lagunilla fue una lagunota que acabó con la población.
No, pues esto fue una avalancha como el Amazonas, o sea, gigantesca. Los que conocemos la zona y cómo se dio, es pues impresionante.
Sí, Santiago, muy seguramente estábamos en los polos opuestos.
Sí.
Entonces hicimos una serie de cuadrillas. Yo estaba con 12 rescatistas de la Cruz Roja, que ellos me ayudaran mucho, pues por mi situación de discapacidad necesitaba también que me ayudaran un poco para movilizarme, pero logramos hacerlo. Y era un espectáculo desolador, definitivamente. La impotencia médica que se podía sentir frente a la necesidad de tener una cantidad de insumos para ayudar a las personas, porque la mayoría de las situaciones eran situaciones de eventos traumáticos, que uno tenía que mirar cómo solucionar, ante todo, las heridas a nivel cutáneo, a nivel de la piel, y por otra parte, las lesiones a nivel del aparato locomotor, ya fuera fracturas, esguinces, o en el peor de los casos, que lo veíamos con mucha frecuencia, amputaciones.
Sí, amputaciones no médicas, sino
traumáticas, claro. A razón de la gran fuerza con que llegó.
Y las quemaduras.
La avalancha, ¿no? Y las quemaduras, porque en primer lugar, la sustancia de la avalancha era una sustancia caliente, por un lado, porque era... debía tener lava, y por otra parte tenía mezclado una serie de sustancias cristalinas, cristaloides, y eso cortaba fácilmente la piel. Entonces era muy complicada la situación.
Heridas, quemaduras, fracturas, esguinces, amputaciones y muertes, por supuesto.
Y lógicamente por donde tú ibas caminando pronto te resbalabas. Es muy, muy, muy complejo decirlo de esta manera, pero tú ibas caminando y de pronto resbalaba tu pie y te encontrabas con que se había resbalado con una cara. Entonces, eran cantidades de restos humanos mezclados con esta sustancia que hablábamos, que fue la que causó la avalancha.
Porque además tenía un poco el frío, al principio fue el agua fría del deshielo.
Del deshielo, exactamente.
Pero luego ya venía mezclado con la lava del mismo volcán, esa ya es otra temperatura.
Sí, se extrapolaron las dos temperaturas, entonces se formó una sustancia bastante compleja y muy difícil de quitar de la piel.
Sí, una sustancia que además, y no se tenía ninguna herramienta. O sea, esto obviamente hoy en día, estamos hablando de 39 años después, sería distinto. Uno ve lo que pasó en España y todo cómo se movió. Es muy diferente, no se pueden comparar las dos en la dimensión, pero lo reciente sí nos permite ver la diferencia de actuación de lo que se puede hacer con lo que no se hizo.
Y no como tú dices, 29 años, no, 39
años. Sí, 39 años después.
39 años. Y nosotros fuimos encontrando que de pronto con agua a presión era la única forma que podíamos retirar todo eso, pero no había siquiera agua. Entonces era muy difícil, muy complicado.
Vamos a hacer un pequeño corte para seguir haciendo una conmemoración, un recuerdo de todas las víctimas de Amero, pero también de todas las personas, en honor en este caso de Rodrigo Meléndez, de la Cruz Roja y de tantos organismos y tantos voluntarios que pudieron ayudar a que esto fuera menos complejo para toda la población de Armero y para todos sus alrededores. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos conmemorando a propósito de que mañana son 39 años de la catástrofe de Armero. Estamos hablando con Rodrigo Meléndez, él es médico cirujano y líder de la prestación de servicios asistentes en IDIPRON. Él fue uno de los coordinadores, básicamente porque él trabajaba en urgencias de San José y fue comisionado para ir a rescatar a los compañeros del hospital y de la universidad que estaban directamente en el hospital psiquiátrico que estaba en las entradas de Armero. Él estuvo por el otro lado de Lagunilla, en el sentido, digamos, viniendo desde Ibagué, las cuadrillas con la función específicamente de recuperar a las personas heridas de eventos traumáticos, de esguinces, de amputaciones, de quemaduras, y sobre todo de eso que se les pegaba en la piel, que era abrasivo, que era destructivo, que les dolía además porque era una sensación y la impotencia de todo. Nadie sabía nada, las formas de comunicación. Después hubo dramas mucho más complejos como el rapto de niños que se llevaron para otro lugar. Pero cuéntenos un poco más de su historia dentro de todo esto, las dificultades para atender, todas estas preocupaciones, además porque nadie sabía nada, la forma de comunicación. Todos los que vimos allí de alguna manera el drama, pero usted lo vivió desde ese otro lugar. Cuéntenoslo, doctor Rodrigo Meléndez, por favor.
Claro que sí, Santiago. Como te contaba entonces, esas eran las situaciones que nosotros más encontrábamos. Pero no todo fue doloroso. En medio de el recorrido que hacíamos, de pronto de una colina, a unos 300 metros, me llamaron, indicándome que había una señora en trabajo de parto.
Qué belleza.
Entonces corría donde estaba la señora. Hago la aclaración, no como dice en un relato en una revista del Banco de la República de un periodista, Germán Santamaría, que no era la esposa del médico Lisandro, de Armero, sino era una parroquiana que vivía en Armero y que estaba en trabajo de parto. Cuando llegué, pues ya la situación estaba muy avanzada. Infortunadamente o afortunadamente para ella, tuve que hacerle un tacto vaginal sin guantes porque no contábamos en ese momento con ningún tipo de insumo y ya estaba en expulsivo. Entonces, como pudimos, con la poca ropa, los pocos harapos que había por ahí a la mano, armamos un cambuche y atendí el parto en medio de la tragedia. Nació una niña, afortunadamente muy, muy sanita. Cuando nació ya llegó el dilema a mi mente, ¿cómo le voy a ligar el cordón umbilical en este momento? Y no hubo más remedio que con el cordón de mis zapatos, que después me hicieron una falta terrible en los siguientes 3 días que permanecí en Armero, pero nació la niña.
Pero valió la pena.
Valió totalmente la pena, fue para nosotros un motivo de alegría, de gozo, y a la niña se le puso de nombre Consuelo.
Qué bonito.
¿Por qué se le puso Consuelo? Pues primero que todo por la situación que estábamos viviendo, y en segundo lugar porque mi novia en ese entonces se llamaba Consuelo y la señora dijo, pongámosle ese nombre que me gusta.
Bueno, y fue un consuelo para todos. ¿Supo algo más de Consuelito, de Consuelo?
Hace 2 meses me contactó María Elvira Arango.
La periodista, sí.
La periodista de Los Informantes para una entrevista. Y en medio de la entrevista me dio la gran sorpresa de que entró una señora de 39 años. Digo ya porque sé quién era. Y era Consuelo.
Ay, no puedo creerlo.
Y ese fue un encuentro hermoso.
No, pero qué emoción. ¿Y ese programa ya lo hicieron?
Ese programa ya lo hicimos y lo transmitimos antier.
Ah, pues hay que verlo, yo no lo he visto.
Sí, ahí está. Debe estar todavía colgado en las redes, sí, pero María Elvira lo transmitió y fue muy bonito ese reencuentro.
No, pero qué espectáculo. Mire esa pregunta, no esperaba esa respuesta tan espectacular.
Así fue, así fue. Pero
voy a verlo. Eso sí, lo voy a dar por hecho que lo veo apenas pueda, pero lo más interesante es que Consuelito esté bien.
Consuelo está bien, pues con las dificultades propias del país, de los empleos, bueno. pero de salud está perfecta y muy bien, y tiene 3 hijos hasta donde tengo entendido. Muy bien le fue.
Bueno, un nombre muy adecuado, un trabajo de parto. ¿Usted qué le tocó de Omaira? Porque es la historia más conocida.
Omaira estaba en un sitio diametralmente opuesto. Yo fui en un momento, porque mi zona de trabajo era al otro lado, como tú decías, a la Lagunilla. Pero la situación era muy complicada con ella porque Omaira estaba atrapada en unas placas de concreto y con unos cuerpos humanos. Para sacarla había que de pronto hacer unas fuerzas con unos gatos hidráulicos para poder sacar eso y además con unas bombas para poder sacar el barro. Pero todas las bombas que siempre nos enviaban eran bombas para agua, no para barro, y se tapaban, se fundían. Entonces, desafortunadamente, ella comenzó a presentar una serie de fenómenos cerebrales derivados de un desequilibrio electrolítico, deshidratación, muchas cosas. Muchas de esas se aprovecharon muchos periodistas para grabar ciertos mensajes que ella daba, situación que no era como muy agradable, pero el periodismo muchas veces no en manos adecuadas se vuelve así. Y la niña falleció.
Sí, la historia de Mayra nos tocó a todos allá profundamente.
Fue muy triste, sí.
Hoy es todo un santuario donde está el cementerio, donde está la tumba.
Sí, señor. Yo después cuando volví me llamó mucho la atención el santuario y también de pronto el aprovechamiento económico que se ha hecho de esa situación, porque hay muchas estampas, muchos DVDs, muchos mitos, muchas leyendas al respecto.
Sí, el tema, estamos hablando de lo que ocurrió en ese momento y la tragedia, pues la complejidad de ella con sus familiares. La madre de ella trabajaba en Bogotá, casualmente sí, en el hospital donde yo estaba. O sea que la historia la conozco mucho más cercana desde otro momento. Incluso ya la había conocido porque mi primo era el rural de ese lugar. Y la niña había tenido una enfermedad eruptiva un tiempo antes, cuando estaba él de médico allá. Yo estaba haciendo una rotación. Pero el cuento, o la historia, digamos, importante también es cómo lo movió a usted. ¿Qué le transformó la vida? Porque los que estuvimos allá y todas las personas que yo he conocido que hemos estado en esa condición, nos cambió la vida dramáticamente.
Pues, Santiago, darse uno cuenta a veces la impotencia de uno como ser humano. Pienso que muchas veces muchos colegas no entienden lo que es una situación en la cual, así se tenga toda clase de conocimientos, así se tenga toda la voluntad, todo el amor del mundo para realizar algún acto médico, se necesitan ayudas. y esas ayudas nunca llegaron. En segundo lugar, darme cuenta que definitivamente la medicina siempre debe ser preventiva y esta situación de Armero se hubiera podido prevenir. Hubo muchos avisos, muchas situaciones, muchos eventos premonitorios a los cuales nunca se les tuvo cuidado, nunca se les dio la adecuada importancia y esta fue la consecuencia. Y era un fenómeno que tenía que pasar. Y ese día fue muy evidente que la situación se había agravado terriblemente y hubo ciertas personas, como me comentaban a mí las personas que logré sacar, les decían que no evacuaran y que no evacuaran y muchos querían evacuar. Muchos otros me contaron que cuando ya vieron llegar la avalancha, tomaron sus carros y salieron corriendo con destino a Guayabal, por ejemplo.
Sí, Guayabal es un poco más alto, es uno de los corregimientos de Armero.
Exacto, y en su loca carrera en el vehículo saliendo de Armero, ellos decían que habían arrollado muchas personas que se cruzaban en la vía y que había sido una situación muy difícil para ellos. Luego ya cuando nosotros al día siguiente, ya un poco más... Bueno, esa noche fue muy difícil porque esa noche... No había dónde dormir, nos tocó improvisar una serie de cambuches y se escuchaban todavía gemidos por todo lado.
Eso ya. A mí me impresionaba mucho cuando pasaba uno en la zona del barro. No sabía uno si la persona que estaba ahí estaba muerta o estaba herida porque se oían sonidos, porque había muchísimos cuerpos botados en la región.
Exacto.
Algo que es dantesco para cualquier persona y nosotros con formación médica y todo, a mí personalmente me impactó durante mucho tiempo.
Claro que sí, yo nunca me había subido a un helicóptero y en medio de la tragedia me colgaron de un arnés y volaba el helicóptero y yo iba colgado a unos 2-3 metros del lodo, del barro, como bajando y tratando de ver si las personas estaban vivas o no. En medio de eso, pues logramos sacar muchas personas. Llamaba mucho la atención que había mucho niño sobreviviente.
Ellos son los más, en ese caso, adaptables porque se pueden mover más fácil, ¿no?
Exactamente. Y pues nosotros que conocemos cómo es el desarrollo del cuerpo, pues sabemos que ellos estaban como más resistentes a esta situación. Y luego, entonces, cuando logramos sacar padres y niños, era en un comienzo pues lo vimos con muy buena intención, que los socorristas decían, denos los niños, que nosotros los llevamos al hospital, ustedes los llevamos después, y allá lo encuentra. Después encontré con los años, con los meses, que eso fue un tráfico muy feo.
De eso fue muy doloroso, es de las cosas que más todavía Armando Armero, que dirige Francisco González, que ha estado aquí en el programa en varias oportunidades, siempre nos ha contado eso, ¿no? Y ha podido reencontrar niños que estaban 30 y pico de años pues en otro lugar, pero que fue un tráfico, o sea, fue con malas intenciones que se hizo.
Yo lo vi de primera mano y yo veía cómo estaban las madres con sus hijos y decían, no, denos el niño que nosotros lo llevamos, que él tiene prioridad, y a ustedes pues la llevamos allá al hospital. Y se perdían esos niños, no, esos niños nunca aparecían.
Es que por donde viéramos esa tragedia fue dramática en cualquiera de los sentidos.
Bastante complejo también, doctor Santiago, ver los socorristas que llegaban y algunos que no eran de mi cuadrilla, pero que nos cruzábamos en los cadáveres, les quitaban los aretes. Incluso vi cómo les quitaban prótesis dentales de oro, las cadenas. Fue un aprovechamiento también para toda esta serie de actos delictivos. Y cuando nosotros hacíamos la recriminación de que eso no se debía hacer, que eso era profanar la memoria de estas personas, la respuesta era simplemente, ¿usted a qué vino? ¿Policía o médico? Así que cierra la boca. No tanto como decir boca, pero guarde silencio. Entonces, es la idiosincrasia de nuestro pueblo colombiano en donde pasan muchas cosas que a veces la ficción supera la realidad. ¿O la realidad supera la ficción?
En este caso, la realidad supera la ficción. Al mismo tiempo, hay que ver que muchas partes de Colombia se movilizaron profundamente para ayudar. El tema es que esa ayuda estaba en territorios, pero no llegaba a la zona.
No, y muy desordenada. Santiago, ¿yo cómo te voy a decir que me enviaban sangre? Que llegaban en bolsas sopladas. ¿Nosotros para qué queríamos sangre? Nosotros en terreno no íbamos a transfundir a nadie.
Lo que nosotros necesitábamos era la posibilidad de lavarlos, limpiarlos.
E inmovilizarlos.
Inmovilizarlos y mandarlos en helicóptero a Bogotá. Esa era la función.
Exacto, Santiago. Pero nos enviaban cosas que no eran para nosotros. A mí me entregaron un equipo de órganos de los sentidos que yo no sabía qué hacer con eso. Me entregaban unos equipos extraños de para hacer reducción o extensiones de antebrazos, que eso no era de nosotros. Nosotros necesitábamos era férulas, vendajes elásticos, necesitábamos gasas, apósitos, agua destilada, y eso no llegaba a tiempo. Fue muy desordenada la entrega de ayudas y otras, desafortunadamente, se quedaron por el camino. Nunca llegaron a donde debían llegar.
Cuando el drama era humano, pero otros estaban aprovechando el drama de esto. Seguimos en un momento aquí en Sanamente con Rodrigo Meléndez, quien estuvo en la catástrofe de Armero hace 39 años. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Mañana se conmemora el 39º aniversario de la catástrofe de Armero. Rodrigo Meléndez, él es médico, es en este momento director de prestación de servicios asistenciales del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, IPRON. Él fue un coordinador médico del rescate durante la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Esto ocurrió mañana, hace 39 años. Esto ocurrió porque el deshielo hubo una erupción, el cráter Arenas del Nevado, que en su momento volcán Nevado del Ruiz, hizo una erupción, se fue por el lío Lagunilla, inicialmente con agua y luego pues con todo este proceso de la misma lava, el magma, lo que fuera, y fue destruyendo, arrasando el pueblo. El pueblo no fue inundado, como podría pensarse, sino fue aniquilado, fue arrastrado, y varios kilómetros después quedó el pueblo, una pequeña isla alrededor del hospital donde yo nací casualmente, San Lorenzo, que quedó en pie, una zona del cementerio también en Pueblo Nuevo, pero el resto del pueblo fue totalmente destruido. Y nos cuenta su experiencia llegando de urgencias del Hospital San José, donde lo mandaron para acompañar a los estudiantes. Precisamente quiero preguntar sobre ellos, y tiene una historia muy bella, Consuelo, que la conoció y que salió el programa para grabar un programa de Los Informantes con María Elvira Arango, que salió el fin de semana pasado, y que estuvo en el trabajo de parto, que le dio sus cordones para el cordón umbilical de ella. Es una historia muy bella de Consuelo, y Consuelo es una mujer con 3 hijos de 39 años. Nos cuenta también la tragedia de Omaira, que no se pudo sacar por la condición, el dolor que le generaba, toda la impotencia, que las ayudas no llegan, que llegaron inadecuadas, que llegaron y que se quedaron por el camino o que no llegaban, y que la clave siempre está en la prevención. Esto era una crónica, una muerte anunciada. Yo tengo la historia muy clara, con muchas personas la hemos hablado, pero no quiero entrar en... Hay que aprender, y hay que aprender de lo que pasó en España, hay que aprender todos los días de las tragedias para que no vuelvan a pasar. Pero lo peor también es la reacción, si le robaban a las personas sus joyas, le robaban... Mientras que había gente que estaba muy dedicada en la parte humana. Hay que también reconocer precisamente la parte positiva. ¿Qué pasó con los estudiantes de medicina que estaban en el hospital psiquiátrico?
Afortunadamente, los estudiantes que estaban en el psiquiátrico 2 días antes se habían devuelto a Bogotá.
Ah, ellos no estaban, pero sí hubo gente en el hospital.
Y no se tenía conocimiento, pero sí había estudiantes de la Universidad Javeriana.
Los de la Javeriana sí, porque hubo una niña que murió, que la amputaron.
Exactamente, tuvo una fractura de fémur, le tuvieron que hacer una amputación y creo que después falleció. Fue muy triste, porque eran estudiantes de 22, 23 años.
Sí, como de sexto semestre.
Sexto o séptimo semestre, sí, señor. Uh-huh. Ellos sí se vieron damnificados por la tragedia. Los del Rosario habían vuelto 2 días antes y no teníamos conocimiento de que habían regresado a Bogotá.
O sea, que usted se fue por una cuestión que no era necesaria, pero se quedó por cientos de cosas necesarias.
No, me fui por algo que de pronto no era en ese momento la prioridad y terminé dándome cuenta de que mi vida debía tomar otro rumbo.
Eso, ¿y qué le cambió esa historia al título personal? A mí personalmente me marcó la vida.
Nos marcó, porque es que nos damos cuenta de que más del 80% de las cosas que suceden en la medicina no le enseñan las facultades de medicina. Yo he aprendido muchísimo de mi profesión fuera de las facultades de medicina.
Haciendo.
En Armero aprendí de todo, cambié absolutamente mi perspectiva de lo que iba a hacer en mi vida. Yo me iba a especializar en médico internista. Terminé dedicándome a la atención social de personas con múltiples vulnerabilidades.
Además que en Armero usted encontró todas las vulnerabilidades humanas.
Todas las que uno quisiera imaginar, ya existían todas. Y en su totalidad involuntarias, no como muchas veces uno ve que las vulnerabilidades son deseadas por la persona. En ese caso fueron todas involuntarias y pudimos los dos evaluar de verdad, ¿qué es la medicina? ¿Hasta dónde llega el alcance de la medicina?
Pues la medicina como ciencia y como arte, mientras no pueda ser ejecutada de una manera integral, científica, humanista, no puede ser completa.
Exacto, el humanismo es lo más importante, la humanización del ejercicio de la medicina, que es, pienso, algo de lo que hoy en día se ha perdido.
Sí, yo creo que además estamos 39 años después, pero ¿qué ha cambiado? Usted que sigue trabajando, digamos, viendo catástrofes en otro sentido, porque usted trabaja con personas vulnerables en el IDIPROM, ver dolor humano. ¿Qué ha cambiado en el humano y en la atención estatal frente a esto, en este caso distrital? Sin poner en el sentido particular de Bogotá, sino su perspectiva, y como nos pasa a todos, pues uno se va reafirmando o se va transformando con los hechos.
Sí, básicamente los últimos 15 años, haciendo algo global, me he dedicado a atender las personas en riesgo de habitar calle, en situación de calle, víctimas de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, y con consumo problemático de sustancias psicoactivas. Y a pesar de que el Estado en muchas oportunidades, de acuerdo a cada administración, pretenda ayudar a estos grupos poblacionales, son ellos mismos los que se vulneran, los que no ponen su empeño, su interés en lograr salir adelante. Además, la tasa de resocialización, deshabituación y superación de estas situaciones es muy complicado, porque hay un grave eslabón, doctor Santiago, en todo esto, y es que así uno ayuda a las personas, este último eslabón que falta, que es la incorporación al empleo, al mercado laboral, no existe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a recaer en lo mismo.
Si no tienen una oportunidad, pues les queda el conocimiento de lo que ya sabían hacer antes.
Eso por el lado de ellos. Y por el otro lado, las familias, la descomposición familiar. Son las familias las que en mayor o menor grado siempre están expulsando a estos muchachos hacia la calle.
¿Y lo están expulsando por?
Por el consumo de sustancias psicoactivas, por sus actos delincuenciales. Es la única forma de conseguir dinero. Entonces, hay algunos que se vuelven microempresarios. Entonces son los que uno ve en un semáforo limpiando parabrisas. Tratan de ganarse la vida bien. Otros, retacando. Es decir, pidiendo limosna, pidiendo plata. Y los terceros, que es lo más rentable,
delincuencia.
Delincuencia. ¿Y la delincuencia a qué va? En primer lugar, a conseguir dinero para las necesidades propias de ellos. Y en segundo lugar, para comprar las sustancias psicoactivas, que es lo que les permite a ellos tener esa energía, tener esa mentalidad delincuencial para seguir en los mismos. Y frente a las mujeres, pues, como el trabajo más fácil muchas veces para ellos, aunque no digo que para los hombres también lo sea, es dedicarse al trabajo sexual. El trabajo sexual de una u otra forma no es fácil para muchas de ellas, y sobre todo si son adolescentes o jóvenes, tener una relación sexual con un hombre de 70, 80 años que se les presenta. Entonces, bajo el efecto de las sustancias psicoactivas, es que pueden tener esos encuentros.
Un anestésico, por decirlo de alguna manera.
Y un alucinante, llamémoslo también.
Sí, en el sentido de quitarles pues el dolor emocional que genera tener que entregar su cuerpo.
Y fuera el dolor emocional, lo que ellas dicen, el asco, el sentirme que tengo que hacer esto con las personas que llegan. Entonces, es muy complejo. Y lo otro que ha sido también un problema frente a toda esta situación es la migración. Nosotros tenemos personas migrantes con permanencia no regulada en el país, es decir, no están legalmente. Y estas personas, en primer lugar, no consiguen empleo. Entonces, tienen que trabajar en situaciones laborales a salarios más bajos que para lo que ellos recibían en donde vivían originalmente, pues es un buen sueldo. Pero esto hace que ellos, en el momento en que no consigan trabajo, encuentren también en el trabajo sexual una buena fuente de ingresos. Pero desafortunadamente para nosotros que trabajamos atendiéndolo sanitariamente, es un grave inconveniente, una gran barrera de acceso, porque no hay forma de que tengan un seguro médico. Al no tener permanencia regulada, no se pueden afiliar a una EPS y nos toca ser sumamente ingeniosos para lograr su atención. Solamente se pueden atender por situaciones de urgencias en los hospitales de la red de las diferentes ciudades de Bogotá. Entonces, es otra situación compleja. Y que fueron situaciones también que se presentaron mucho con nuestros pacientes de Armero, porque en ese entonces la seguridad social, tú, no sé si tú recuerdas, era solamente las cajas de previsión y el seguro social.
Sí.
Y la atención de caridad, que en ese entonces se llamaba así, que existían aquí en Bogotá solo dos o tres hospitales en ese entonces, como era el Hospital de la Rotura San Juan de Dios, el Hospital de San José y el Hospital Santa Clara, que eran como los de más alto nivel, era muy difícil conseguir una cama libre para una atención de un tercer o cuarto nivel.
El sistema de salud sigue siendo muy complejo.
No ha cambiado. Y no solo en Colombia, es a nivel mundial. Uh-huh. La situación de la salud nunca se le ha puesto cuidado. La gente se preocupa más por otras situaciones políticas que por su salud.
Sí, cuando uno ve que a un deportista le pueden pagar miles de millones. En la pandemia nos dimos cuenta, ¿no?
Claro que sí.
Que sigue siendo el sistema de salud una pieza muy débil en todo el ecosistema biológico de nuestro planeta y que fue necesario y después volvió a ser maltratado, no solo en Colombia, sino en muchos lugares. Eso da para un tema completo. ¿Dónde podemos aprender más de toda su labor, lo que usted hace, mi querido doctor Meléndez? Porque es un trabajo muy bello, lo conozco, lo admiro y por eso quería hacerle aquí una gratitud pública de lo que hizo Armero y lo que hace por todos estos muchachos y niñas de la calle, porque lo hace 15 años.
Doctor Santiago Nidiprol, me pueden encontrar. En mi correo me pueden escribir.
¿Cuál es el correo? Claro.
Rometru.
Rometru. O sea, como metro, pero con U. Rometru.
Sí, de Rodrigo Meléndez. ¿Sí? Trujillo. @hotmail.com.
Bien, esto está súper interesante. No hay política en la sociedad que perseguir la salud y la seguridad de su gente, decía Ralph Nader, que es un personaje que me gusta. Pero técnicamente nos quedamos simple y llanamente como una hipótesis. Muchas gracias por lo que hizo, vuelvo y lo digo aquí públicamente, y por lo que sigue haciendo. Los que quieran conocer un poco más de la labor de doctor Rodrigo Meléndez, pues entonces revivan ese programa que se dio la semana pasada, o lo voy a ver, yo no lo vi, de los informantes de María Elvira Arango. Y pueden encontrarlo en Idipron o le pueden escribir rometru@hotmail.com.
O también me pueden ver en Facebook, me pueden ver en YouTube.
¿A eso dónde? ¿Y tiene una página?
No, escriban mi nombre, Rodrigo Meléndez Trujillo, eso es abierto al público.
Exacto, y ahí pueden encontrarlo entonces. Doctor Rodrigo, muchas gracias.
No, doctor Santiago, usted muchas gracias, qué rico charlar con usted.
Es un honor, seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.